Les voy a presentar al doctor Federico Norte, que lo tenemos en línea. Una de las personas, uno de los científicos que más conoce de este tema, particularmente del sonda, y le agradecemos, le agradezco personalmente estos minutos para que nos explique, doctor Norte, qué es lo que tenemos por delante. Buen día, le habla Marcelo Torres. ¿Cómo está usted?
Buen día, Marcelo, mucho gusto. Sí, le puedo resumir, es lo que ya todo el mundo conoce y habla.
Sí.
Hay una jornada de viento sonda que lamentablemente en algunos sectores presenta una posible intensidad, posible, estos son pronósticos, ¿no?
Uh-huh.
Posible intensidad importante. Uh-huh. Le resumo la categorización que yo hice en mi tesis doctoral, de ahí que la nomenclatura sea SN, porque me lo exigió una vez la doctora María Luisa Altinger, que era profesora mía en la Universidad de Buenos Aires, me dijo, si usted hizo la tesis doctoral sobre sonda, póngale las siglas a la categoría que usted creó.
Uh-huh.
Como Fujita. Fujita es un científico estadounidense de origen japonés que estableció las categorías del tornado, y la doctora Schwarzkopf era especialista en tornados en la Argentina, entonces estableció también categorías de intensidades, así como hay categorías de intensidades en los huracanes, los uh-huh. huracanes que se producen en el Caribe.
Claro.
Entonces me dijo, usted póngale una sigla, entonces de ahí que quedó FNZ y lo que sea. Les comento, FNZ1 es sí. cuando las ráfagas máximas del viento sonda no pasan de 65 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Cuando están las ráfagas máximas entre 65 y 90, se convierten en viento sonda severo, FNZ2. Cuando superan los 90 y no llega a los 120, se convierte en FNZ3. Y cuando supera ya en forma muy pocas veces vista el FNZ4, o sea, supera los 120, ahí se llama extremadamente severo y a veces también se le ha puesto como catastrófico.
Ajá.
O sea que es el máximo, las máximas ráfagas registradas.
¿Y es a lo que nos podemos enfrentar hoy,
doctor? Lamentablemente yo miré, y por eso uh-huh. me preocupé hace dos o tres días cuando estaba mirando los modelos, uh-huh. que había zonas, sobre todo del Valle de Uco, y la precordillera cercana, Cacheuta, Potrerillos, uh-huh. El Salto, Las Vegas, y toda esa zona, que uh-huh. en la tarde de hoy, insiste el modelo, no lo modifica, porque a veces los modelos anuncian una cosa, después no la anuncian, no la disminuyen, no la cambian.
Claro.
Y en este caso, como seguía insistiendo, entonces me empecé a preocupar. Uh-huh. Muestra que en la tarde, las primeras horas de la tarde, puede haber categoría FNZ3 o FNZ4 en esa zona, sobre todo en Potrerillo.
Uh-huh.
No acá en la ciudad, ni en los departamentos de alrededor, ni Maipú, ni Luján, ni Guaymallén, ni Las Heras, o sea, ajá. los departamentos que bordean la capital, ajá. ahí sí hay, va a ser a lo sumo FNZ2, o sea, severo, pero no con ráfagas que pueden superar los 65 y llegar a los 90. Pero,
no con esas características destructivas, tal vez.
Por eso, ¿no? Aparentemente, lo más fuerte, lamentablemente, es en esas zonas que le mencioné.
Doctor, ¿qué tal? Jorge Hirschbraun, buen día.
Mucho gusto.
Igualmente. Le hago una consulta. ¿Tiene antecedentes, recuerda, de algún pronóstico o que haya pasado después un viento con esta categoría?
Sí, por supuesto, han habido. Uh-huh. Por suerte, en la estadística climática hay un solo caso y a veces no, ninguno por año.
Uh-huh.
Pero sí recuerdo algunos. Hubo uno que yo siempre le mostraba a las autoridades hace tiempo cuando pretendía hacer un protocolo de viento y demás, para mostrarles la gravedad del fenómeno, que ocurrió el, no me equivoco, 15 o 16 de septiembre de 1992,
uh-huh.
Duró bastante y en algunos momentos hubo FNZ4. Y otro FNZ4, que no fue acá en Mendoza, sino en la localidad de Pocito, cerca de la ciudad de San Juan, uh-huh. de la capital de la provincia de San Juan, que fue el 11 de julio del 2000, ya me voy a acordar, 18, creo que, no, perdón, antes, 2011, uh-huh. por ahí, bueno, que fue un 11 de julio. Y también cuando yo era chico, me acuerdo que, como ya me gustaba la meteorología de chico, yo no vivía uh-huh. acá, en Villa Mercedes, me acuerdo haber visto un sonda muy severo, que no sé qué ráfagas tuvo, creo que fue FNZ3, sobre la ciudad de Mendoza, un 30 de agosto, del, no sé si era muy 1965, que también había un fenómeno del Niño. Claro. Dominando en esa época.
Mire usted.
Esos son los fenómenos que más me acuerdo, pero por supuesto hay una buena estadística que la hizo en realidad un chico que yo dirigí otra tesis sobre sonda, porque en Mendoza vemos dos doctores en meteorología especialistas en sonda. El que les está hablando y otro que también se llama Federico, que es el doctor Federico Otero, al cual le dirigí una tesis que él hizo con la versión más moderna. Yo la hice en el 2000, yo la hice en el siglo pasado. Este chico la hizo en este siglo y mejoró en todo lo demás. Y él se especializó en las estadísticas climatológicas de viento sonda en Mendoza y San Juan.
Bueno, por eso mismo es que lo hemos consultado, doctor, y otra consulta más, sabemos que está cortito de tiempo, le agradecemos. La pregunta es sobre esta temporada de sonda que hemos tenido, que nos ha dado la sensación a algunos que ha sido demasiado larga, demasiado extensa y con muchos eventos. Así como
sí, eso, ¿sí? Esa es la causa, es que está vigente el famoso fenómeno del Niño, que es lo que hace el fenómeno del Niño en Sudamérica en general. Claro. Después, si quiere, tengo dos minutos más, le digo por qué se llama el Niño. El fenómeno del Niño, bueno, se lo hago ya rápido.
Diga.
Es un calentamiento relativo de la temperatura superficial del mar en la zona ecuatorial del Océano Pacífico. Cuando se calienta un poco más el agua, genera este fenómeno y modifica la circulación en todo el planeta. Uh-huh. Y el fenómeno del Niño impacta en la Argentina de la siguiente manera. En cada una de las épocas de máxima precipitación, genera un incremento de las precipitaciones. En Mendoza, la época de máxima precipitación en la cordillera es en el invierno y principios de primavera, y es que es la época de lluvias más máximas en Chile. Aumenta todo eso, ¿sí? Y eso es lo que ha producido, porque produce nevadas, y el sonda no es un viento que se calienta por nada, es un proceso termodinámico de transformación del aire húmedo y frío chileno que pasa a la Argentina y sufre ese proceso termodinámico físico que se llama proceso adiabático. Se calienta por eso.
La fricción no se calienta. ¿Puede ser?
El descenso, el fenómeno de descender, se comprime y hace que se caliente. Al perder, es un sistema complejo para explicar en pocos minutos.
Proceso
físico complejo. Bueno, y entonces cada sonda que hay acá es porque arriba está pasando algo. No es lo mismo que el viento norte que viene del centro de la Argentina. Eso es otra cosa. Este es un viento que viene de Chile. Y bueno, y la frecuencia aumenta por el fenómeno del Niño, y que también hace aumentar en la época de lluvias correspondiente, que es primavera y verano, en el este de nuestro país, en el litoral, y por eso ustedes ven que se está inundando todo en los lugares que tuvimos sequías intensas en los últimos tiempos, ahora están sufriendo inundaciones. ¿Por qué? Porque el Niño está actuando y está generando esas lluvias extraordinarias. Así que bueno, eso es lo que está pasando.
Muchas gracias, doctor.
O sea, la frecuencia mayor de que tenemos sonda es por eso, y además está el condimento, entre comillas, del cambio climático, negado por alguno, que existe, y acá estamos. No nos podemos, es eso.
Bueno, tomaremos las precauciones debidas. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctor. Que tenga usted buen día,
Igualmente, que pase muy bien y gracias por comunicar.
Hasta luego.